Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Gracias por recibirnos en sus hogares en otro programa más de Indios de Corazón. Programa que se transmite todos los lunes a través de nuestras páginas de Facebook Mayagüezanos por Siempre, Béisbol Amigos e Indios de Corazón, entre otras, y por la primera, WPRA 990 AM. Hoy lunes no estamos transmitiendo por compromisos de la estación. Es probable que usted nos esté escuchando el martes a las 6 de la tarde. Así que mañana, Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM a las 6 de la tarde. Gracias por su gentil sintonía. Mire, le agradecemos de corazón, porque son ustedes la razón por la cual este programa existe. Ante la necesidad de que tuvieran información todo el año sobre cómo están luciendo los jugadores de nuestra novena y qué es lo que está ocurriendo en la liga durante el año que le llaman el año muerto, el año de silencio. Pues mire, Indios de Corazón ha sido creado con este propósito de mantenerlos a ustedes completamente informados. Así que gracias a ustedes, estamos aquí. Gracias a ustedes, cumplimos años aquí trayéndole la mejor información. En el programa de esta noche, muy interesante por demás, también los invito a que escriban su comentario, su análisis, sus saludos en nuestra página de Facebook y los estaremos leyendo. Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Estaremos hablando de la creación de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y dos datos muy importantes de Carlos Berniel. 7 peloteros puertorriqueños nominados al Salón de la Fama del Béisbol Latino, entre muchos latinos más. Estaremos dando a conocer quiénes son, para que usted vaya analizando desde ahora quién usted cree que entra a este Salón de la Fama o quién usted cree que va a ser para el próximo año. Se retira Finn. ¿Y quién es Finn? Vamos a dar unos datos muy curiosos que me llamaron mucho la atención y quiero compartirlos con todos ustedes. ¿Cómo están luciendo los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez o son parte de la reserva de la novena en Grandes Ligas, Ligas Menores, México, Venezuela? No ha arrancado allá en Venezuela. Van a ver Mario, olvidó de Mario ahora, y Brian Reyes estarán jugando en Venezuela. Tan pronto arranque la línea de la Liga de Venezuela, debo decir, estaremos dando información de cómo están luciendo ellos, pero tenemos una información bien importante que la queremos llevar a todos ustedes. Un equipo de Puerto Rico va a jugar allá y esta liga comienza en mayo. Ya me invito, así que manténgase en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a regresar inmediatamente a hablarle sobre lo que está ocurriendo con Noel Martín Alcelay.
No importa en la liga que estén jugando,
En Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de Facebook, el martes a través de WPRA 990 AM. Agradecidos a todos ustedes de su fiel sintonía. Vamos a comunicarnos con Noel Mártires Zelay, que en estos momentos está de viaje. Pero antes hay una noticia muy importante, una invitación muy importante que quisiera pues llevarle a todos ustedes, y es de la segunda feria de coleccionistas en Aguada. El año pasado fue todo un éxito, se repite la segunda feria de coleccionistas en Aguada. Esto va a ser el 25 de mayo en los pasillos del centro cooperativo. Es desde las 9 de la mañana en adelante, así que usted esté listo para estar allí y compartir el 25 de mayo, y con el favor de Dios allí estaremos nosotros nuevamente presentando y vendiendo nuestros libros. Le damos las bienvenidas a Noel Mártires Zelay, que está de viaje. Noel, buenas noches. Buenas noches, Noel. No te oigo. Hello. Ahora sí, buenas noches, Noel. ¿Cómo tú estás?
Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanaticada que siempre nos escucha, ¿verdad? Por la primera WPRA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
Antes de pasar a ciertos datos que quisiera hablar contigo, hay una noticia que me llamó mucho la atención, y es que el perro famoso, un perro muy famoso de nombre Finn, uno de los miembros más queridos en la Liga de las Menores, anunció su retiro del béisbol luego de tantos años participando allá en la AAA con los Aviadores de Las Vegas. Este perro está cumpliendo 12 años perruno, y este era el perro que iba a recoger los bates y los traía fielmente. Así que este perro se retira, y quería compartir esta información con ustedes. Pero también una idea para los de la liga, y es que el equipo de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana está celebrando como muchos años más el Domingo de los Perritos, así que es una buena idea también para atraer fanáticos, ya que hay personas que no dejan su hogar por no dejar su perrito solo, son fanáticos de Mayagüez y otros equipos, y pueden asistir. Noel, buenas noches oficialmente, ¿cómo tú estás?
Sí, buenas noches, Héctor, nuevamente, y a todos los fanáticos, ¿verdad? Gracias siempre por la oportunidad. Y eso que estás hablando de los perros, yo tuve la oportunidad en una ocasión, en un juego de Grandes Ligas, que tuve la oportunidad de asistir en Texas, en Arlington, que te da la casualidad que ese fue un domingo, así como tú dices, de traer tu mascota al estadio, y eso fue una cosa impresionante lo que yo vi allí. Yo vi una gran cantidad de mascotas, ¿verdad? Y fue impresionante que los llevaron todos al terreno de juego y los llevaron una fila, ¿verdad? India, a todos los dueños, con cada uno con su mascota por todo el estadio, y siempre tremenda experiencia ver esa realidad, eso en un juego de Grandes Ligas. Así mismo pasan, bueno, muchos equipos de las ligas menores también acostumbran a hacer esas actividades, sí, también. Y vamos a ver si algún día vemos eso en Puerto Rico, en nuestra liga, especialmente acá en Mayagüez.
Y esto de tener un perro carga bate no es nada nuevo. En los años 70 hubo un equipo de ligas menores. Vea el documental Los Bastardos del Béisbol. Búsquelo. Los Bastardos del Béisbol, un documental real. En los años 70 hubo un equipo que innovó completamente el béisbol y fue el primero que tuvo un perro cargabate, porque propiamente así era. El perrito buscaba los bates y los traía, y mucha gente se preguntará, pero el perro no mordía los bates, no los dañaba. Pues mire, el perro estaba tan bien entrenado que para aquel entonces cogía el bate, o sea que el bate le ponían un tipo de tape, ¿verdad? Por llamarle así, pues lo cogía por ahí y no le hacía daño a los bates. Así que tremenda idea para la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Noel, ¿dónde tú estás ahora mismo?
Pues estamos por acá, por el, en la ciudad de Indianápolis. He estado en Indiana, aquí donde vive mi hija mayor, y estamos por aquí pasando unos días con ella acá. Aprovechando también, esperamos, ¿verdad? Si mañana el tiempo, las condiciones del tiempo lo permiten, que el día de hoy he estado todo el día desde que llegué, eso a las 11 de la mañana, estaba lloviendo y todavía sigue hasta ahora. Si mañana las condiciones del tiempo lo permiten, voy a ver si puedo ir a un juego aquí, ¿verdad? Tengo planes, digo, por lo menos un par de esta semana hay una serie donde Búfalo, que el equipo AAA de Toronto va a estar visitando al equipo de Indianapolis, que es el AAA de los Pirates de Pittsburgh, y a ver si tengo la oportunidad de ver, hay dos indios ahí en esos equipos. Con Búfalo se encuentra el lanzador Luis Quiñones, el arecibeño Luis Quiñones, y con el Indianapolis, aunque está lastimado ahora mismo, se encuentra Joshua Palacio. Vamos a ver si tengo la oportunidad de averiguar, ¿verdad? Si no puedo ver a Joshua, por lo menos averiguar el estatus de verdad, la lesión de Joshua, ya que lleva un par de semanas fuera debido a esa lesión.
Noel, no muy diferente de lo que está ocurriendo por acá, por el área oeste. En el área oeste ha estado lloviendo viernes, sábado, domingo, y hoy también cayó un buen aguacero acá en el área oeste, así que estamos más o menos igual. Noel, 7 puertorriqueños aparecen en la lista de candidatos para la clase 2024 del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Estos son Carlos Baerga, Sandy Alomar Jr., Bobby Bonilla, indio, Rubén Sierra, Benito Santiago, Mike Lowell y Javier López son los que figuran entre 150 peloteros elegibles. Con ellos también están Julio Franco, George Bell, Plácido Polanco, Alfonso Soriano, Aramis Ramírez, Miguel Tejada, José Reyes, Francisco Cordero, Javier Ramírez, José Rijo, Rafael Furcal, Bartolo Colón y Alex Rodríguez, que son la representación de República Dominicana, los venezolanos Félix Hernández, Carlos Zambrano, Johan Santana, Maglio Odóñez, Víctor Martínez, Francisco Rodríguez y Freddy García estarán bajo la lupa de los cronistas con el derecho a votar. El Comité Internacional de Exaltación sometió a votación el extenso listado para luego dar a conocer a los jugadores elegibles a la boleta, que posteriormente serán exaltados como parte de esta clase. Así que es muy interesante, por Cuba están nominados José Canseco, Iván Hernández y Rafael Palmeiro. De México, Adrián González también aparece en la lista. Los nicaragüenses, Vicente Padilla, el colombiano Orlando Cabrera, el panameño Carlos Lee, Andrew Jones de Curazao, Sidney Ponson de Aruba. Interesante por demás, y yo creo que va a ser bien, bien cuesta arriba poder seleccionar quiénes son los que van a formar parte de esta clase 2024 del Salón de la Fama del Béisbol Latino, Noel, porque hay peloteros aquí de enorme calidad. ¿Qué te parece?
No, está bastante, ¿verdad? Grande y, como tú dices, mucha calidad. Hay que ver, ¿verdad? La regla, cuánto, si hay algún máximo, cuántos peloteros van a escoger este año, ¿verdad? Me imagino que los que se queden, pues el año próximo puede dar otra, posiblemente otra elección de nuevos miembros. Así que veremos a ver cuál de los boricuas, cuál podría tener las más oportunidades de pasar a ser parte de ese gran, ¿verdad? El Salón de la Fama del Béisbol Latino.
El año pasado se eligieron David Ortiz, Manny Ramírez, Adrián Beltré, Carlos Beltrán y Carlos Abreu. Otros puertorriqueños que han sido reconocidos: José Cheo Cruz, Jorge Posada, Iván Rodríguez, Carlos Delgado, Juan Igor González, Pedrín Zorrilla, Bernie William, Edgar Martínez y Roberto Alomar, igual que Roberto Clemente. Así que vamos a estar pendientes sobre qué va a ocurrir con estas nominaciones que van a ser elegidos al Salón de la Fama del Béisbol Latino 2024. Noel, suenan las aguas. Dicen que cuando el río suena es porque agua trae, y es el hecho de que se está hablando ya, yo entiendo que demasiado de temprano, aunque también están diciendo que va a haber un anuncio pronto de que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 podría ser en Puerto Rico, pero también hay otro dato. También se está buscando la Serie del Caribe para Puerto Rico ese año 2026. ¿Qué te parece? ¿Qué comentas sobre esto?
Sí, aunque oficialmente no se ha dado como que sí, pero es el secreto que mucha gente pues ya lo sabe, ¿verdad? La supuesta cuatro sedes finales del clásico, ¿verdad? Del próximo Clásico Mundial. Y se menciona pues una de esos cuatro pues va a ser San Juan, Puerto Rico, como parte, ¿verdad? Que ya hace desde el 2013, si no me recuerdo, fue la última vez que hubo una etapa de clásico aquí en Puerto Rico. Sería el regreso de recordemos que los primeros años del Clásico Mundial, siempre Puerto Rico, ¿verdad? Esos primeros años siempre estuvo presente con las primeras rondas, ¿verdad? Se vieron aquí en el estado de San Luis. Sería el regreso de Puerto Rico a esos menesteres, ¿verdad? De ser anfitrión de una de las etapas del Clásico Mundial.
Según los reportes, junto a Puerto Rico también serían sedes la ciudad de Houston, Texas, Miami, Florida, en Estados Unidos, así como la ciudad de Tokio, Japón. Esto es lo que se está diciendo. Ahora, es interesante el hecho de que si es así, que se va a dar el Clásico Mundial en Puerto Rico, ya estaba ya solicitando la Serie del Caribe para este mismo año. Hay un comunicado del presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Juan Antonio Flores Galarza, de que si le dan el Clásico Mundial a Puerto Rico, pues entonces él estaría pues pidiendo que se atrase quizás un año la Serie del Caribe para Puerto Rico. Yo entiendo que sería bien fuerte para Puerto Rico organizar una Serie del Caribe en febrero y ya prácticamente meses después organizar la el Clásico Mundial de Béisbol. Así que yo entiendo que sería bien fuerte para Puerto Rico los dos, y de ser así, pues pedir que se atrase la Serie del Caribe pues sería lo más propio. ¿Qué te parece?
Yo de distinta manera, yo entiendo que podría ser posible de dos razones. Primero, como un preparativo, ¿verdad?, para el Clásico Mundial, o segundo, buscar una sede para la Serie del Caribe, ¿verdad?, como se ha hecho en el pasado, que se ha jugado en Carolina, se jugó en una ocasión en Mayagüez. O sea que quizás pueden buscar esa plaza alterna, quizás un estadio de Ponce, que en Ponce entiendo que nunca se ha celebrado. Yo veo de esa forma, ¿verdad?, que pueden buscar otra alternativa y ver ambos elementos.
¿Te fuiste? Hello. Aparentemente estás ahí.
Sí.
Vamos a ver qué ocurre en cuanto a esto. Hay que esperar, claro está, el anuncio oficial, si se va a dar y qué determinación final va a tomar el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza, porque estamos hablando también de mucho dinero. Estamos hablando de un movimiento, aunque la Confederación de Béisbol del Caribe monta su propio espectáculo, pues como quiera que sea, hay que ver la lógica de todo esto, de cómo se va a mover la preparación. Ya pasando a hablar de grandes ligas, Martín Machete Maldonado sacudió cuadrangular y le dio con ganas. Un cuadrangular que desde que salió del bate Noel se vio que se iba a ir. Eso fue pues, el 26 de abril. ¿Qué me dices de Martín Machete Maldonado?
Sí, me conectó, como te digo, su primer cuadrangular fue el pasado viernes. Ese juego se fue de 4-2 con tres carreras remolcadas. Pues su numerito sigue siendo, pues todavía sigue bateando por debajo de 100. Ya tiene, pues, había en la semana pasada comentado que actualmente llevaba dos hits, lo que llevaba en poco más de temporada. Ahora, pues, ya tiene cuatro, con dos carreras anotadas. entre su patazo un doble y el cuadrangular, que es su primero de la temporada. Y son las primeras tres carreras remolcadas que tiene Martín esta temporada, también fueron las del juego del viernes. Su promedio 0.83. El promedio pues sigue siendo un poquito bajito, ¿verdad?, de Martín, pero esperamos que pueda mejorar y ponerse, pues, llegar más o menos a lo que nos tiene acostumbrado, que es alrededor de los 200.
Otro pelotero que Noel ha ido mejorando en estos últimos 7 partidos, 23 turnos, batea para 2.17, y nos referimos a Emmanuel El Pulpo Rivera. ¿Qué te parece esta mejoría? ¿Será el comienzo de una racha en el despertar del bate de Emmanuel Rivera?
Sí, lleva una racha positiva, como te digo, en los últimos 5 partidos ha conectado limpiamente, indiscutible. Y otro dato interesante, ¿verdad?, comentamos también las pasadas semanas que estamos viendo más ahora jugando la primera base más que en tercera, aunque tiene su juego en tercera, pero mayormente pues lo están utilizando como primera base el equipo de los Marlins. Su promedio 2.41, ha mejorado ya en 20 partidos, 54 turnos, 3 carreras anotadas, 3 indiscutibles, 2 dobles entre su patazo y 3 carreras remolcadas. Y esa buena racha pues lo mantiene pues jugando pues más corrido, ¿verdad? El caso de Pulpo.
Eddie Rosario, pues no le ha ido como estábamos esperando, sigue con el bate caído. ¿Qué me hablas de Eddie Rosario? Porque de verdad que nos ha sorprendido a todos el arranque que tuvo Eddie Rosario con lo que está ocurriendo al día de hoy. Claro, esto está empezando, puede terminar con 344, todo el béisbol, pues todavía tiene mucho tiempo para mejorar, pero por el momento hoy Eddie Rosario tiene el bate completamente caído, Noel.
En 20 partidos, 64 turnos, 4 carreras anotadas, 6 indiscutibles, entre sus patazos, 2 dobles y 1 cuadrangular, 3 remolcadas, 0.94 el promedio de Eddie, como te indica, está muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado. Comenzó los primeros días un poquito más caliente en el bate, pero luego pues se le cayó y esta pasada semana pues no fue la mejor para Eddie Rosario.
Hablando sobre los lanzadores, sin duda alguna, uno que estaba hablando yo con un amigo fanático, Noel, en cuanto a los lanzadores, Jorge López, Seth Lugo, Berríos, están luciendo muy bien, hablando de los que pertenecen a la reserva o pertenecen a los indios de Mayagüez como tal, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros lanzadores puertorriqueños que este año va a ser el año de los lanzadores, sin duda alguna. Por lo menos por lo que estamos viendo ahora. Jorge López, de los New York Mets, nuevo uniforme, está luciendo muy bien. ¿Qué te parece?
Jorge López, en caso de Jorge López, pues sigue siendo pues lanzador. Esta semana pasada pues tuvo dos presentaciones, dos partidos, donde no permitió libertad, aunque fueron dos partidos donde el equipo de los Mets pues lo trajo en situaciones ya estando bajo en el score. O sea, fue el día 22 y el 26. Ahora este pasado mes de abril, pero por lo menos esas dos actuaciones, pero lució bien, salió airoso, o sea, no tuvo dificultades. Y sus numeritos pues siguen siendo buenos, ¿verdad? A pesar de que los Mets, como digo, lo están utilizando con esas situaciones así, relevante medio, especialmente pues, no en situaciones, ¿verdad? No están teniendo situaciones, pero sigue siendo muy buenos sus numeritos. 3 entradas y 1/3, apenas 2 cargas permitidas, 12 ponches. Ha participado en 13 partidos, no tiene decisiones, pero su efectividad es 1.35, que es muy bueno.
Definitivamente. José Berríos, arrancado muy, muy, muy bien. El 25 tuvo su primera derrota, lanzó en 5 entradas. José Berríos, sin duda alguna, viene siendo el lanzador abridor por excelencia y está en la primera posición entre cuanto a efectividad en Grandes Ligas con 1.23. ¿Qué te parece ese arrancar de José Berríos?
Y ese juego que te indica, donde lanzó 5 entradas, fue un juego donde tuvo mala suerte. fue un juego, como dicen, pasado por agua. Lamentablemente el juego no terminó. O sea, no fue un juego oficial, sí, porque cuando se suspendió, pues, ya había pasado más de 5 entradas y estaba Toronto abajo del marcador 2-1, y por esa razón, pues, cargó con la derrota, ¿verdad? Permitió las dos carreras el equipo de Kansas City. Su primera derrota, como indicaste, de la temporada, pero sigue teniendo unos grandes, ¿verdad? Unos grandes números. 4-1 ahora su récord, 6 partidos iniciados, 26-2-3 entradas, tiene 26 indiscutibles permitidos, 5 carreras y 28 ponches, o sea que muy buena cantidad de ponches, sobre 1 por entrada. 1.23 su efectividad, la de José Darío, que lleva para este año, puede ser el año de José Darío, si esperamos que así sea, que continúe y pueda tener el mejor año de su carrera, y como dije anteriormente, que pueda ser el próximo Boricua en llegar a las 20 victorias, que hace tiempo que no tenemos un puertorriqueño lanzador iniciador que llegue a las 20 victorias, ¿no?
El viernes pasado, Seth Lugo, que pertenece a reserva de los Indios de Mayagüez, ponchó a 9 bateadores en 7 entradas, no permitió carreras y le dieron apenas 3 imparables. Seth Lugo es otro pelotero que está vistiendo un nuevo uniforme con los Reales de Kansas City. Arrancó con problemas, pero hasta el sol de hoy le está marchando muy bien, Noel. Háblame un poco de Seth Lugo.
Y esta tarde, pues, ¿verdad? Terminando los numeritos de jugadores de los Indios, estaba comparando los números de Seth con los de Berrío, y no, la diferencia no es tanto, que Berrío está un poquito superior, ¿verdad? Por poca cosa, pero son, ambos llevan una temporada bastante similar, si lo volvemos a ver desde ese punto de vista. Y los números en el caso de Seth Lugo, cumpliste 7 entradas en su último partido, donde no permitió carreras y tuvo 9 ponches en la victoria de 8-0 ante los Tigres de Detroit de ese día 26. Y su número de la nueva temporada también, 6 juegos iniciados, 4-1 su récord. O sea que es bastante, pues, es similar al de Berrío, los números de Berrío, 38 entradas, que ha lanzado un poquito más que Berrío, donde permitió 33 indiscutibles, 7 carreras, 23 ponches, que ahí está, pero un poquito por debajo. Y 1.66 la efectividad, que más o menos, pues, un poquito alta, pero poca cosa que la de los otros de Río. O sea que ambos llevan una gran temporada. Esperamos que también, en caso de ser Lugo, pues, pueda tener esa tan temporada consagratoria, ¿verdad? Y pueda también, quién sabe, también se alcanza a las 20 victorias.
Vamos a ver, Dios quiere que sea así. Uno que ha despertado con el Madero, ¿y de qué manera? Comenzó tímido, está bateando muy bien, ya tiene 3 cuadrangulares, está dando un espectáculo con el brazo y con el guante. Nos referimos a Richie Palacio, que ha aumentado su promedio de bateo, pero del cielo a la tierra, Noel.
Y este fin de semana fue un gran fin de semana ofensivamente hablando para Richie. El sábado se fue de 3-3, como te indicaste, con su tercer cuadrangular. 2 carreras anotadas, 2 impulsadas, y el día de ayer, el domingo, se fue de 4-2, así que fueron 2 juegos, donde se fue de 7-5 entre sábado y domingo, Richie Palacio. El promedio, como te indica, ha seguido subiendo, está sobre 300 ya, 311, en 22 partidos, 61 turnos de bate, 13 carreras, 3 indiscutibles, 2 dobles y 3 cuadrangulares entre su patazo y 5 carreras remolcadas.
Para que usted tenga una idea del progreso de Richie Palacio con el bate, en los últimos 7 juegos ha consumido 19 turnos, 3 carreras anotadas, 6 hits, 1 cuadrangular, 2 carreras impulsadas. En 7 partidos, 3-16, el promedio de Richie Palacio, que nos alegra muchísimo que el muchacho haya arrancado muy bien con el bate, porque eso es lo que se espera de él. Richie Palacio es un tremendo bateador. Pasando ya a AAA, Mayagüez tiene ya un hospital allá, muchos jugadores lastimados. Roberto Bebo Pérez está lastimado, Joshua Palacio está lastimado, Nicolás Padilla está lastimado, Evan Ríos está lastimado, y nos queda con Buffalo Bixon, Luis Quiñones, a quien tú probablemente visites mañana, y que le va muy bien, ¿no? Háblame un poco de Luis Quiñones.
Luis está Steven Quiñones, el arecibeño que pertenece a los Indios, que está con el Búfalo, como tú indicaste, de Triple A de la región de Toronto, ha seguido lanzando muy bien, 7 partidos ya, como relevista todo, 15 entradas lanzadas, 4 carreras apenas permitidas, 16 ponches en esas 15 entradas, también una buena cantidad, ya tiene sobre un ponche por entrada. 2.40 la efectividad de Luis Quiñones.
Muy bueno.
4-0 su decisión en 4-0, todos como relevistas. O sea, que ha tenido buenos juegos, ha entrado en situaciones donde el equipo ha estado atrás o ha estado empate y ha el equipo logrado esas victorias y ya tiene 4 victorias. O sea, que muy buena la actuación de Luis Quiñones con el equipo de Búfalo, sino el trabajo como relevista intermedio.
De verdad que.
Y tengo una noticia, ¿verdad?, positiva en cuanto a uno de los jugadores que mencionaste anteriormente que estaba lastimado, que es la de Edwin Ríos.
Okay.
Edwin Ríos pues, fue activado ahora el fin de semana, que es una buena noticia. Fue activado el pasado viernes, si mal no recuerdo, y ya tiene 3 partidos donde comenzó produciendo, pues, aunque no ha bateado, ¿verdad?, de promedio, pero ya tiene 3 indiscutibles en 13 turnos.
¿Con qué equipo está jugando él?
Perdóname.
¿Con qué equipo está jugando él?
Está con Luis, eso es triplea de la organización de Cincinnati. Ya tiene, como dije, 13 turnos, 3 indiscutibles, 2 carreras anotadas, entre su patazo, los tres indiscutibles son extra bases. Tiene 2 dobles y 1 cuadrangular ya, o sea que ya se fue para la calle, el de Ríos, y 3 carreras remolcadas, o sea que comenzó pues, el fin de semana pues aceptable para Luis, para el Ríos, pero recordamos que viene una de las temas duras. Y pues, aunque no estaba haciendo un promedio, está pegando 31, pero lo bueno es que ya está de vuelta. Y comenzó pues bateando, pues inclusive hasta se fue para la calle.
Tiene un cuadrangular, significa que el bate lo dejó en Estados Unidos, no se lo trajo a Mayagüez.
Correcto, bueno. Sí, y aparentemente le prestaron uno en Cabo, que recuerdo que pero en Mayagüez todavía estamos esperando el primer cuadrangular del Río, pero vamos a ver si esta próxima temporada lo vemos uniforme y se trae el bate, ¿verdad?, de los honrones para acá, para Mayagüez.
Bueno, que eso era lo que se esperaba. Eso era lo que todo el mundo esperaba de Mayagüez, que Río comenzara a dar cuadrangulares como los dio en Grandes Ligas, pero nada, son bromeando acá, en broma y en serio, como decían en el programa, que se traiga los bates para acá de Estados Unidos, que no los compre acá, para que si regresa esta próxima temporada, poderlo ver desaparecer la bola. Glenn Santiago, estamos hablando ya de doble A. Glenn Santiago, háblame de Glenn.
Por el caso de Glenn, esta pasada semana, pues fue bajado a la clase A. En parte pues le beneficia a Glenn porque lo vamos a ver jugando todos los días, pero el doble A apenas tenía bien poca participación, y ya en la clase A pues tuvo su primer partido donde se fue de 3-2 hasta de batear 6-67, pero apenas pues en su primer partido, como digo, veremos más seguidito ahora pues jugando pues, posiblemente regular en la clase A fuerte con el equipo de Vancouver. En el caso de Glenn Santiago, en la doble A nos queda pues el único pelotero indio que sería entonces Carlos Francisco,
el
lanzador,
sí,
que está con el equipo Reading doble A de los Phillies de Filadelfia. También pues, ha seguido pues haciendo su trabajo, aunque pues tuvo una semana, hace un par de semanas que tuvo muchos problemas que permitió pues su efectividad se trepó por las nubes, pero ya ha ido poco a poco bajando, ya está por 6.10 en 8 partidos, 10 1/3 entradas. Ha permitido 9 hits, 7 carreras, 11 ponches, 10 1/3 entradas y 1-0 su récord, el de Carlos Francisco, como relevista también. Él está mayormente como cero, pues se conoce como cero. Mm. Que ya esa séptima octava entrada con ese equipo de Willy.
Esperamos que mejore, porque conocemos la enorme calidad de Carlos Francisco. Ramón Rodríguez con Wisconsin. ¿Qué me habla de Ramón Rodríguez?
La Real de la Televisión de Milwaukee, de los cerveceros de Milwaukee. 11 partidos, 37 turnos, 6 carreras anotadas, 6 indiscutibles, entre su patazo un doble. 1.62, un poquito bajito el promedio de Ramón, que siempre ha sido un receptor que ha sido pues, bastante aceptable, ¿verdad? ¿No?
Sí.
O sea que está pues, un poquito por debajo de lo que nos tiene acostumbrado el caso de Ramón Rodríguez. Y nos queda pues en la clase A el muchacho que estamos siguiendo, ¿verdad?
Sí.
El Romeo Sanabria, de la organización de los Padres de San Diego. tiene la clase A, tiene 19 partidos, 71 turnos, 15 carreras anotadas, 22 indiscutibles, entre sus batazos 4 dobles y 2 cuadrangulares, con 11 remolcadas, 310 su promedio. Lo ha mantenido, ¿verdad? Esta pasada semana quizás no fue la mejor para él efectivamente, pero se mantiene todavía batiendo sobre 300.
Y es que estamos bien, siguiéndolo bien de cerca, entendemos que debe ser una enorme opción para el equipo de los Indios de Mayagüez para la próxima temporada. Noel, ¿algo más que quieras añadir?
No, todo lo que tenemos, ¿verdad? Cuando le seguimiento también a los muchachos que nos queda, que es Héctor Nieves, que todavía pues, sigue apareciendo como que activo con el equipo de Houston en la menor, aunque está en un equipo de Luquilí, que la Luquilí comienza en el mes de junio. Así que estaremos pendientes a ver si en algún momento, ¿verdad? Una situación que puede surgir que lo pueda llamar a uno de los equipos, como pasó la pasada temporada, que estuvo inclusive hasta el doble A, que alguno de los equipos de que está activo ya lo llame antes de que comience la temporada, los short league, que comienzan en el mes de junio. Veremos a ver, seguimos dándole toda la semana seguimiento a ver si surge algo con Héctor Nieves.
Noel, te agradezco enormemente tu colaboración siempre en nuestro programa Indios de Corazón. Que la pases bien por allá, por los Estados Unidos, y esperamos pronto buenas noticias.
Gracias, Héctor, siempre, y gracias por la oportunidad, y nos escucharemos el próximo lunes nuevamente por Indios de Corazón.
Buenas noches, Noel, y muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional, Grandes Ligas y Ligas Menores, Noel Mártir Arcelay conversando con nosotros sobre cómo están luciendo los muchachos en esas ligas. Vamos a saludar al presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, José Luis Pérez Berenguer, también el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, Luis González, a nuestro gran eterno indio Martín Ruiz Toro, que siempre está en sintonía, Roberto Mercado, siempre en sintonía, gracias por estar siempre aquí. Chago Santos, también otro fiel seguidor de nuestro programa Indios de Corazón. Mañana estaremos a través de la estación WPRA 990 AM desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde estará escuchándonos. Quiero invitarlos también a la segunda feria de coleccionistas en Aguada el 25 de mayo en los pasillos de la cooperativa. Tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Héctor, y saludo a todos los fanáticos de Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro. Gracias por estar con nosotros en otro programa más. ¿Estás bien?
Bien, gracias a Dios.
Buenas noches. Sandro, hay una noticia. Lo voy a leer. La quiero compartir con nuestros amigos y quiero pues hablar de ella contigo, y es el hecho de que los Cangrejeros de Santurce de nuestra liga de béisbol, que son uno de nuestros equipos, pues estará jugando en el Estadio Monumental de Caracas, Venezuela, en octubre, según se informó a un diario del país. La serie jugarse previo al inicio de la temporada de invernales en Puerto Rico, Venezuela y Dominicana contará con los equipos anfitriones Leones de Caracas, Tiburones de La Guaira y los Navegantes de Magallanes. Los Leones, de hecho, son los vigentes campeones de Venezuela y subcampeones en la Serie del Caribe, mientras Santurce ha sido invitado y los Tigres del Licey de República Dominicana, además un equipo de la Liga de Japón. Interesante, me parece muy bien, me parece muy acertado este encuentro que van a tener estos equipos allá en Venezuela, más aún en un estadio tan moderno y tan amplio como el de Venezuela. ¿Qué te parece, Sandro?
No, a mí me encanta definitivamente la idea, un torneo preparatorio previo a que comiencen las ligas. Lo que me sorprende es que hayan invitado a dos equipos de Japón. Habría que ver cuáles son, si es de la MPB o es de la Liga de Desarrollo de la Liga Grande de ellos. Pero va a ser bien interesante ver ese béisbol japonés enfrentarse a equipos del Caribe, algo que no ha pasado en ese nivel, ha pasado obviamente en nivel de selección, pero ese nivel de equipos nacionales nunca ha pasado y sería muy interesante ver ese cruce. Y estaremos pendientes de un torneo que yo entiendo que debe ser un gran éxito.
Definitivamente debe ser un gran éxito, va a traer muchísimas fanaticadas. Vamos a estar pendientes aquí en Indios de Corazón porque sabemos que Venezuela se juega un excelente béisbol, también tiene una enorme fanaticada, muchos seguidores de este deporte. Imagínense, República Dominicana, Puerto Rico, dos equipos de Japón allá, eso va a ser un espectáculo monumental. Así que me parece muy bien, concuerdo con Sandro, de verdad que esto debe darse más a menudo, definitivamente debe de darse más a menudo según mi apreciación. Vamos a hablar, Sandro, sobre lo que está pasando en la Liga de México y qué ha pasado con Anthony García, que tienes información de él.
Sí, pude comunicarme con los Charros de Jalisco. Ellos me indicaron que Anthony García tiene un permiso especial para atender un asunto personal aquí en Puerto Rico.
Okay.
Esa es la razón por la que él no se encuentra con el equipo, ni ha estado jugando todos estos días.
Okay, sí, porque ya lo habíamos hablado la semana pasada que ocurría algo y te agradezco mucho que hayas podido tener esta comunicación y traer esta información para los amigos fanáticos que nos están siguiendo. Así que le deseamos a Anthony García, a quien conocemos, pues que lo mejor, que pueda resolver esta situación en Puerto Rico. Seguimos con la línea de México. Dani Ortiz ha bajado su promedio. Sandro, ¿qué te parece?
Sí, ha bajado su promedio, aunque se ha mantenido pues produciendo carreras, pero ha bajado muchísimo, está bateando 2.20. Se ha mantenido en 4 cuadrangulares, tiene 9 remolcadas, 2 dobles, 8 anotadas. Me sorprende que haya bajado así de momento en el promedio, porque él había empezado caliente en la liga, uh-huh. Y de momento de ese bajón sorprende muchísimo.
Y el dato histórico es que por tercera ocasión en su historia, con los Pericos de Puebla, Dani Ortiz conectó 3 cuadrangulares en un juego. Eso pues pasó desapercibido aquí en Puerto Rico en la prensa deportiva, pero nosotros reseñamos esto en el periódico para el cual escribimos, aparte de que lo comunicamos en el programa, ¿verdad? Pero arrancó Dani Ortiz 4 cuadrangulares en nada, un par de juegos, y ha bajado su promedio de bateo, pero como tú bien dices, ha aumentado sus carreras impulsadas. Así que vamos a ver, una cosa compensa la otra, vamos a ver cómo sigue Daniel Ortiz. La Liga de Venezuela, entiendo que comienzan en mayo, ¿saben la fecha?
Tratar de conseguir eso en la página, pero no ponen Sandro, el día así como tal oficial, yo, y he buscado y nada.
Yo he buscado, igual que tú, lo he escrito en español, ruso, inglés, japonés, lo he escrito de mil formas, he tratado de dar, aparecen páginas viejas, algo del 2023, pero de verdad que es sorprendente que en mayo es que comienza. Sabemos que es en mayo, pero no estamos seguros exactamente la fecha. Y seguimos buscando, si algún amigo fanático sabe la fecha en cuando comienza esta liga en Venezuela y quiere compartir la información con nosotros, pues mire, bienvenido será su comentario, porque para eso estamos nosotros, para traerle la información, que usted también comparta la información que tiene. Mario Feliciano está en Venezuela. Brian Rey firmó con Venezuela. Ya mismo vamos a hablar de la AA, pero Leroy Cruz también firma en Venezuela, ¿verdad?
Eso es así, especialmente con el mismo equipo que va a estar Brian
Reyes. Así que vamos a estar pendientes, a ver si podemos traerle. Está como la página de Panamá.
Sí, no.
Increíble, pero seguimos ahí. Vamos a hablar de la AA. Háblame sobre los muchachos, cómo están luciendo. Jeremy Rivera tuvo un buen juego en estos días. ¿Cómo le va a Jeremy Rivera con los Navegantes de Aguada?
Pues Jeremy está yéndole bien con el Madero, está batiendo para 2.94
muy bueno.
En 20 partidos. Tiene 8 carreras empujadas, tiene 6 dobles y tiene 15 carreras anotadas, así que se ha mantenido su producción en anotar carreras. También tiene muy buenas bases por bola, tiene 8 y su porciento en basarse de 3.75, que es buenísimo. Aparte que su defensa pues ha mejorado grandemente, a diferencia de la temporada pasada con los Indios, pues con Aguada ha mejorado un montón y solamente ha cometido un error en 20 partidos nada más.
Y que mejoró también con el Madero muchísimo Jeremy Rivera comparado con la semana pasada. Y como bien tú dices, con el guante, Jeremy ha sido siempre un buen guante con Mayagüez. Lo que pasó la pasada temporada ha sido algo que ha dejado a muchos, como decimos en Mayagüez, rascándose la cabeza, preguntándose qué pasó. Pero Jeremy Rivera no es un pelotero para cometer 10 errores, así que a veces son situaciones que están fuera del mismo control del jugador, alguna situación personal, no sabemos, no queremos especular, pero Jeremy Rivera sin duda alguna es un buen guante en la liga que se presente. Miguel Martínez, ¿qué clase de temporada?
No, Miguel Martínez definitivamente está hecho un tremendo lanzador en el béisbol AA. Tiene récord de 7-1. Tiene una gran efectividad de 2.45. Sí. Ha lanzado en 54 y 2/3 de entrada, en donde ha pochado a 50. Sí. Así que él está luciendo de maravilla en el béisbol AA. Aparte de que también tiene un whip de 0.99, que se le envasa entre bases por bola y hits. Solamente un bateador por entrada, que eso es excelente.
Definitivamente. Tremenda temporada para Miguel Martínez, tremendo lanzador sin duda alguna. Hablando de lanzadores de buena calidad, Luis Leroy Cruz en estos días ponchó a 16 bateadores. Háblame de Luis Leroy Cruz.
Luis Leroy Cruz dejó las cosas como la de onda profesional. Él está lanzando muy bien. Tiene récord de 3-3. Ha lanzado en 50 y 1/3 de entrada. Tiene una gran efectividad de 2.32. Ha ponchado a 62. Gracias a aquel partido le dio una gran suma de ponche y tiene un whip excelente también de 1.07. Así que Leroy Cruz está lanzando de maravilla.
Y firmó, como bien dijimos, allá con los Leones de Caracas.
Los Senadores de Caracas.
Los Senadores de Caracas, allá en la Liga de Venezuela. Luis Leroy Cruz, que lo hemos comentado, lo comentamos, lo seguiremos comentando y lo seguiremos diciendo. De verdad que yo no sé cómo decirlo, lo que le pasó a este muchacho en la profesional. Muy buena efectividad, lanzó muy bien, pero los bates no le ayudaron para nada. De San Lorenzo, los Samaritanos de San Lorenzo tienen a Robbie Enríquez.
Pues Robbie Enríquez no le ha ido muy bien, que digamos, en el béisbol AA. Está bateando para apenas 2.20 en 20 partidos. Tiene 3 dobles, 2 triples, 7 carreras remolcadas, tiene 9 carreras anotadas, pero por lo menos se ha mantenido paciente en el plato, ya que tiene 17 bases por bola, y eso lo ha ayudado a que tenga un gran porcentaje en envasarse de 4.04.
Quien ha bajado un poco su promedio de bateo, no deja de ser muy bueno, es Alan Marrero, que está con los Montañeses de Utuado.
Eso es así, un poco su promedio, está bateando 2.74 en 16 partidos, tiene 2 cuadrangulares, 9 carreras remolcadas, tiene 11 carreras anotadas y se ha mantenido también muy bien jugando a la defensa. Ha cometido solamente 3 fanfall, que ha sacado el 50% de los corredores, que eso también es muy bueno.
Es una tremenda temporada para Alan Marrero, quizás la mejor que ha tenido en muchos años. El receptor que también pertenece a los Indios de Mayagüez. Sandro, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo que se nos haya olvidado, quedado?
Eso sería todo por mi parte. Estaremos pendientes de cuándo, verdaderamente el día específico, cuando empezará la Liga Mayor de Venezuela. Y también pendiente que debe estar comenzando ya el próximo mes también las Ligas Independientes, que hay muchos indios de Mayagüez jugando allí.
Sí, eso es así. Sandro, pues muchas gracias, siempre agradecido por siempre colaborar con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón.
Muchas gracias a ti, buenas noches y buenas noches a todos los Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en pared.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Nos escucha martes a través de WPRA 990M, horario especial, ya que la estación tenía compromisos en la noche de hoy. Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino de eso mismo, mantener la historia de nuestro equipo viva. Voy a darle un pequeño resumen de cómo comenzó la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Pues un día como el de mañana, que es 30 de abril, pero en 1938, el gobernador de Puerto Rico, Blanton Winship, nombró a Teófilo Maldonado presidente de la Comisión de Recreo y Deporte de Puerto Rico. Este comienza a organizar la Liga de Béisbol Profesional ante la necesidad de tener una liga profesional organizada en la isla. Error. Yo diría que es un horror decir que en Puerto Rico no habían ligas de béisbol. Sí, en Puerto Rico habían ligas de béisbol. Estas ligas se denominaban por el pueblo. La Liga de Mayagüez, la Liga de Tal Lado y por las comunidades. La Liga de París, la Liga del Castillo, así sucesivamente. La Liga del Castillo era en Ponce, la Liga de París era en Mayagüez, así sucesivamente. Habían ligas de béisbol. Lo que no había era una liga que unificara todo en la isla. Por tanto, como eran todos jugadores aficionados, se ideó convertirlos a todos en profesionales. Y ahí es que el gobernador de Puerto Rico para ese entonces nombra a Teófilo Maldonado y le dice: organiza la liga, el gobierno te va a auspiciarla económicamente. Así que él comienza a hacer los trámites para organizar la liga. Por otro lado, pues ya para el 1937, en Mayagüez, Enrique Jeque Iglesias tenía comunicación con Raymond Dumont de la National Semi-Pro Baseball Congress de los Estados Unidos para crear una liga de béisbol semiprofesional en Puerto Rico. Esta liga se crearía en Mayagüez para que el campeón de Puerto Rico se midiera con el campeón de Estados Unidos por el campeonato mundial de la National Semi-Pro Baseball Congress, o sea, béisbol semiprofesional. Enrique Henke veía esto una gran oportunidad para que los peloteros del patio pudieran ser vistos por los dueños de los equipos de Estados Unidos y así pues tener la oportunidad de comenzar a jugar en el béisbol organizado de Estados Unidos, además de medir los equipos de Puerto Rico contra los equipos de Estados Unidos. Henke ya tenía todo organizado cuando Teófilo Maldonado inscribe la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Se entera, hacen una reunión en Ponce sobre estos fines y Henke le presenta su plan a Teófilo Maldonado y a los que ya habían escrito sus equipos en la Liga Profesional de Puerto Rico. Estoy haciendo un resumen corto. No quiero dar muchos detalles porque entonces nos vamos a quedar aquí hasta las tantas de la noche. El punto es que Enrique Henke presenta su plan, es aceptado y cambian el nombre de Liga de Béisbol Profesional a Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico para poder jugar contra el equipo semiprofesional de los Estados Unidos, el que los representara, el campeón de aquella zona, por el campeonato mundial, el que llamaron campeonato mundial para ese entonces. Así pues, se lleva a cabo el campeonato mundial. Los que ganan en Puerto Rico cuando comienza la temporada en el 38, el campeón del 38-39, comienza en el 38, finaliza en el 39, por eso dice 38-39. Los Venerables de Guayama son los primeros campeones, se miden con el campeón de Estados Unidos, gana Puerto Rico el campeonato mundial en 2 años consecutivos. ¿Cuál es el punto aquí? Que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico comenzó con una idea principal de Enrique Henke de Mayagüez. Enrique Henke no pudo formar la liga semiprofesional por falta de economía. Otro dato que quiero discutir con ustedes. El equipo de Mayagüez India, de Alfonso Valdés Cobian, quien aquel entonces era presidente de la cervecería India. Este equipo sale del equipo Línea El Día, campeón aficionado de 1938. Todos estos datos profundos, con detalles, y además la información de dónde usted puede comprobar todo esto, lo puede conseguir en mi libro Historia del Béisbol en Mayagüez. En este libro yo estoy hablando desde el inicio del béisbol en Puerto Rico en el 1896 hasta que comenzó el béisbol oficialmente en Mayagüez en el 1902 y sigo con la creación de la liga en el 1938, que es parte de lo que estoy diciendo, hasta el último equipo de Mayagüez India, el cual Alfonso Valdés Cobian fue propietario, los campeones del 56-57. Así, toda esta información está en este libro. Así que la liga comenzó como semiprofesional gracias a una idea y un desarrollo original de Enrique Henke de Mayagüez. Esa es la historia. Continuamos, vamos a hablar un día como el 2 de mayo en 1953. Carlos Belniel iguala la marca establecida en Grandes Ligas al conectar 3 triples en un partido jugando contra los Rojos de Cincinnati vistiendo el uniforme de los Piratas de Pittsburgh. Otro dato para finalizar. El 4 de mayo de 1950, Carlos Belniel se robó 6 bases en un juego para establecer una nueva marca en la Colonial League. El pelotero de Juana Díaz estaba jugando con el equipo de Princeton Orange. Así que datos importantes e históricos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, aquí en Indios de Corazón. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Le agradezco su fiel sintonía a nuestro programa. Saludamos a Lilibet Maestre. Gracias por estar en sintonía. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros este lunes en nuestro programa. Chago Santos, Kevin Conde, también muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Gracias a Noel Martín Arcelay y Sandro Mercado. Buenas noches. Dios los bendiga. Será hasta entonces.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón. We'll be right back.